Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a Café Torrado por El Espectador. Estamos inaugurando esta serie de entrevistas 2011. En esta, desde este comienzo de decimosegunda temporada, cumplimos 11 años con Café Torrado en El Espectador. Y uno de los primeros entrevistados acá en el estudio es el Rogelio Gracia, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Roge?
Bien, 11 años ya.
11 años de Café Torrado en El Espectador.
Increíble, increíble, la verdad.
Y este año, 33 años de Color Café.
Color Café.
17
años. ¿Sabes que cuando yo laburaba con mi viejo hace más de 20 años, yo empecé laburando con mi viejo en un estudio contable?
No.
De él. Mi viejo es contador, yo estudié economía. Y estudiaba.
Activo es igual pasivo más patrimonio. ¿No?
Claro, y ahí escuchábamos Color Café. Y,
¿en serio?
Era esa época, me lo tengo asociado a la época del estudio contable de mi viejo y cuando yo estudiaba economía, más de 20 años.
¿Qué? 20,
22 años.
Economía.
¿Unos cuantos años, ¿Y quién me iba a decir a mí que íbamos a estar acá charlando?
Claro, aparte compartiendo un vino que es uno de los privilegios que tenemos,
¿verdad?
Varios de los que estamos por acá, en el Chateau Mamert, y vaya para ellos un abrazo grande.
Exacto.
La visita de Roge hoy tiene que ver porque están estrenando obra nueva, y una obra que es una trilogía, son tres obras en una, un
sí.
Disparate, una cosa que yo, para mí es nuevo esto, no sé si es original o no, pero tres obras en una.
Es lo que sí es muy atípico y es muy nuevo en Uruguay. La obra es de 1973, es una aventura que se mandó Alan Ayckbourn, que es...
¿Quién es?
Alan Ayckbourn es considerado por muchos el autor teatral vivo más exitoso del mundo. Estamos hablando de una persona de más de 80 años, declarado Sir en Inglaterra, cuyas obras, algunas de ellas están en los programas de estudio. Un animal, uh-huh. Un gran comediante, pero comediante fino, comediante que sabe profundizar.
¿Norteamericano?
Británico.
Ah, y tiene su humor inglés.
Es exacto. A mí me encanta el humor inglés, me parece muy fino. Entonces, él en el 73... decidió escribir una obra para sacarse las ganas de hacer esta cosa loca. Y puso tres mazos de papel y escribió una historia que sucede en una casa desde un sábado de tarde hasta un lunes de mañana. En un mazo de papel escribió lo que pasaba en el living, en otro mazo de papel escribió lo que pasaba en el comedor y en otro mazo de papel escribió lo que pasaba en el jardín. Entonces lo iba escribiendo, entonces escribió una escena que era en el comedor. La siguiente escena en el jardín la escribía en el otro mazo. La siguiente escena era en el living, la escribía en el otro mazo. Entonces, lo hizo tan bien que aparte, cada obra abre y cierra por sí misma, tiene su presentación de personajes, su conflicto, su final, pero las tres obras conforman una obra a la vez, por eso de que es una obra y son tres obras a la vez. Si vos las ves las tres, se van completando como si fuera un puzzle, te va cerrando mucho más, pero cada una, a su vez, es una historia que se ve, de hecho las estamos estrenando de a una. El viernes estrenamos la primera y es una obra de teatro, dura una hora.
Por eso mismo que quería ir hurgando un poco en esto, así que con buen tiempo vamos a ir metiendo el cuchillo.
Buenísimo,
a sí. Esta historia, pero una pregunta técnica, ¿las tres obras se desarrollan el sábado, domingo y lunes o es la del comedor es el sábado, la alcoba es el domingo? ¿Cómo
las
así?
Tres obras cuentan la misma cronología, empieza sábado de tarde a eso de las 5:30 y termina lunes de mañana a eso de las 11 de la mañana post desayuno. No es que las tres empiecen exactamente en el mismo momento.
Claro.
A veces el comienzo tiene media hora más, media hora menos. Lo mismo el final. Pero las tres obras tienen la misma cronología. Las tres van del sábado de tarde al lunes de mañana con la misma familia. O sea que si en la primera escena los personajes en un momento salen del comedor hacia el living, en la segunda escena vas a ver cuando entran del comedor al living y vas a ver lo que pasa en el living. Y después del living salen al jardín, en la escena del jardín los vas a ver llegar. Hay escenas que pegan exactas, con continuidad casi cinematográfica. Otras no, porque pasa un transcurso de tiempo, entonces ves cosas que pasan de repente entre la cena y el desayuno, ves lo que pasa en el jardín, que no está pegado correlativamente, pero sí tiene la continuidad de la historia.
Vos dijiste una continuidad cinematográfica, y yo, la pregunta es, ¿este señor Alan Ayckbourn es un autor para ser cinematográfico o fundamentalmente teatral?
Ha sido teatral, pero se han filmado cosas de él en cine. Yo hace poquito tiempo vi una... Aparte, le ha filmado Alain Resnais. Hace poco vi Corazones, que está basado en la obra que se llama Corazones de Alan Ayckbourn, hecha por Resnais. Es una maravilla increíble. porque Resné aparte le dio una cosa teatral a la película, y no es la única obra adaptada para cine, pero Eichmann es un, sí, es un gran autor teatral, que mira, en la crítica de Las conquistas de Norman, de Ben Bradley, que es un crítico del New York Times, muy bueno, uno de los mejores críticos del mundo, ¿sabes qué decía? Decía que Alan Eichmann había sido considerado muchas veces como el Neil Simon británico, pero que él, después de estudiar un poco más su obra y ver esto de Las conquistas de Norman, se animaba más a compararlo a un Chekhov británico por la maestría para retratar el herrumbre en las relaciones humanas. Uh-huh. Esto está escrito en tono de comedia y es realmente muy entretenida de ver, pero el fondo del asunto, sí, bueno, son las estructuras,
dice Pauline,
las estructuras de relacionamiento humano y las estructuras familiares que caen, ¿no? Y el herrumbre que hay entre ellos, y cómo cada uno va ocupando su lugar, cómo uno quiere conservar esas estructuras a cualquier precio, cómo uno es el que deliberadamente las quiere romper, cómo otro es el que niega todo lo que está mal y hace de cuenta que todo está bien, cómo otro es el que queda al margen y queda como solo. Uh-huh. Pero todo eso en un tono realmente de mucho, mucho humor. Tiene una maestría para dialogar este hombre. A veces te hace acordar a Woody Allen, ¿sabes? Tiene algo de Woody Allen también. Entonces, tiene esa cosa de que los diálogos tienen tanta gracia por momentos y las situaciones son tan cómicas por momentos, que eso es lo que la hace muy llevadera. Digamos que si no fuera comedia, si no fuera escrita con humor, las obras serían muy trágicas. Porque lo que están tratando de fondo es un tema muy preocupante.
¿Y está bien decir que es una tragicomedia o es una comedia?
No, no, es una comedia. Pero estaría bien, a ver, yo categorizando soy muy malo. A mí siempre me preguntan y soy muy malo. Lo bueno sería que la gente la viera y la gente la pusiera en una categoría. El otro día fue un gran amigo mío, teatrero viejo y muy bueno, y la gente realmente se mataba de risa en el estreno. El loco me dijo, mira, yo me encantó, la pasé bárbaro, pero no me pude reír. Porque es de esos tipos que lee, claro, otra cosa, lee, claro, el fondo del asunto, y si bien no, se sonreía, pero me dice, no, yo no largué, claro, carcajada, sin embargo disfruté como un loco. Claro. Pero digamos que
Tu amigo se ve que es de los tipos que no se ríen cuando alguien se tropieza, por ejemplo, ¿no?
Seguramente no.
Las conquistas de Norman son en realidad una obra y tres obras, dice esta información que nos llega del Teatro Galpón. Es la misma situación de una familia durante un fin de semana, como decía Roger recién, y se llaman Modales en la mesa, la primera de ellas, Vida en el jardín, la segunda, y Vueltas al jardín, la tercera. Es la obra de Alan Eichburn con la dirección de Jorge de Nevi, del Flaco de Nevi. ¿Sigue Flaco de Nevi? Hace tantos años que no lo veo.
Sí, está bien.
En un momento que estaba...
Que estaba gordo, ¿te acordás? No, ahora volvió a ser el Flaco.
Era un gordo Cleanto, ¿no? Esta obra cuenta con el elenco de Roger Gracia, que está con nosotros, Cecilia Sánchez, Gisela Marsiglia, Lucía David de Lima, Claudio Lakovics y Marco Zarzaj. Vos me corregís cualquier tipo de pronunciación. Después le voy a dar más datos. En el Nuevo Teatro del Galpón, y digo Nuevo Teatro del Galpón porque no agarró esa nominación, ¿viste? Como decimos, nuevo, ¿eh?
Por suerte. Es horrible, ¿no? El Nuevo Teatro, es horrible.
2x1 pizzas por metro. Pero lo cierto es que el Galpón está remozado, sí. Es divino como está.
Claro, que la sala quedó sensacional. Sí aprovecharon para ponerle nombre en homenaje a César Campodónico y así bautizaron su sala principal, la que antes era 18 de julio. Y quedó preciosa, realmente es un orgullo estar en esa sala, ¿no? Que tiene tanta historia y por otro lado ahora tiene una proyección de presente hacia el futuro muy linda también, porque se situó como una de las salas principales, con un aforo muy grande, entran 800 personas.
¿800?
Sí, ahora se hizo un sobreescenario, la obra se concentró sobre un círculo que está puesto mitad del proscenio para afuera, o sea que se comieron algunas filas, o sea el escenario está puesto sobre algunas filas de la platea, pero igual para esta obra es un disparate de grande. Sí. Por eso también se trató de concentrar todas las funciones en poco tiempo. Esta temporada va
a estar... Son 35 funciones, vi por algún lado.
Va hasta el 22 de mayo, el 22 de mayo termina.
¿35 por pieza o serán 100 funciones?
No.
35 las tres. O sea, vas a representar 10 o 12 veces cada una de las funciones.
Exacto, sí, porque se va a dar... Nosotros este sábado estrenamos Vida en Común, que es la del Living. El viernes pasado estrenamos Modales en la Mesa. Y el domingo 6 de marzo... estrenamos Vueltas al Jardín, pero a su vez se dan las otras dos. O sea, el domingo 6 de marzo se estrena la trilogía. Cada uno puede ir a ver la obra que quiera, no tiene por qué verse las tres obras juntas. No es como una ópera que no puedes ir a ver un acto solo. Esta obra, por lo que te decía, que son tres obras a la vez también, Puedes ir a hablar que quieras, pero los domingos a partir del 6 de marzo se da la trilogía.
¿Y cómo va a ser ese formato?
Ese formato es, si tenés ganas de ver la trilogía, vas, sacas un abono y te vas a las 5 de la tarde al teatro.
Y te dan un drapen.
Y te dan comida, que es importantísimo, para que no se desfallezca de hambre la gente. En los intervalos hay preparado un sistema de catering bastante bueno. Entonces la gente va a poder degustar unos sándwiches, qué sé yo, y postre, café, así en los dos intervalos se la hace más llevadera. O también la gente puede ir a ver una sola. Si ya vio la 1, puede ir a ver la 2, o si ya vio la 2, puede ir a ver la 3, o puede ir a ver 2, digamos. No hay un orden establecido para ver las obras.
¿Y para darlas, sí hay un orden establecido?
Para darlas, sí, está este orden que es los viernes se va a hacer modales en la mesa, los sábados se hace vida en común, los domingos se hacen las tres en ese orden. Modales en la mesa, vida en común y vueltas al jardín.
Pero no significa que el final de la obra es de vuelta al jardín.
Totalmente arbitrario el orden.
¡Qué bárbaro!
Eichborn dice en realidad que Modales en la mesa la puso primero porque tiene una escena endemoniada de una escena que se la quería sacar de arriba lo antes posible, por eso la puso primero. Pero no, de hecho, por ejemplo, la primera escena cronológica de toda la obra está en la escena, en la obra de jardín. Y la última también está en la obra de jardín, pero digamos, no tienen ningún orden. Puedes ver primero cualquiera de las tres.
¿Cómo? Dijiste desde el jardín y me acordé de Peter Seller. Seguimos con el tema del...
Being There.
Sí, y seguimos con el tema de los ingleses, ¿no?
Increíble esa película. El otro día la vi. Mirá qué casualidad que me dijiste eso. El otro día fue Martín Blanchet, que es el iluminador de esta obra, que es mi amigo. Fue a casa y le mostré esa película. Imaginá esta película, que él no la conocía.
Imponente. Qué imponente.
No mucha gente conoce a Peter Sellers en esa faceta.
No, por eso digo, pero qué grandioso poder hacer toda esa faceta. En el caso tuyo, ¿cómo pasa un gurí que estaba haciendo de plomo en el estudio del viejo contable, que estaba estudiando economía o ciencias económicas? En realidad, sí. Supongo ciencias económicas para hacer economía.
Sí, sí.
¿Y qué pasó? Viejo, me voy a agarrar para el teatro. ¿Te quería matar tu viejo o no?
No. Por suerte no. Mi familia fue siempre muy consumidora de arte, de teatro, de cine, de carnaval, de literatura. Yo me crié así como con un ejemplo artístico bastante marcado y tuve una vocación por la música al principio. Yo tocaba percusión de chico, digamos. A mí mi madre me compró los tambores para que no rompiera las mesas. Después de la música siguió y paralelamente me empezó a enganchar el teatro. Por otro lado, me encontré con esta cosa que uno se encuentra en un país como este y en una familia como la mía, que tenía mi padre contador, mi madre funcionaria de una dependencia del Ministerio de Cultura, y no había muchos antecedentes de artistas en mi familia, y bueno, quedó un tiempo postergado todo aquello, probé con la facultad.
¿Entraste?
Sí, entré en la facultad, salvé materias bastante grandes, estaba bastante avanzado en las tareas del estudio contable de mi padre, de hecho, cerraba balances, liquidaba sueldo, o sea, realmente hacía de todo, ahí, y me iba a ir bien, ¿sabes? Me iba a ir muy bien como contador, pero me iba a ir muy bien en lo que tiene que ver con ejecutar el trabajo y hacerlo bien. Me iba a ir muy mal a mí como negocio porque iba a ser un gran infeliz. Entonces un buen día, yo hacía teatro ya de hobby con un grupo de estudiantes y qué sé yo qué, y me estaba dando cuenta que la estaba viendo toda de afuera. Y me empezó a angustiar mal, y dije, no, esto no va más así. Y bueno, estaba en una clase en la facultad, me acuerdo, mirando un pizarrón lleno de cosas que no entendía nada, y pensaba en un ensayo que tenía que ir de teatro, y me levanté de la facultad, me fui. Yo sabía que no iba a volver más, nunca más volví, y hablé con mi padre y le dije, bueno, mira, yo ya no aguanto más esto, realmente me quiero sacar la intriga, quiero probar, porque yo pienso que esto es lo que más me gusta, es con lo que más vibro, estoy en un teatro y siento un magnetismo increíble.
¿Vos ibas mucho al teatro?
No iba mucho, pero cada vez que iba me volvía loco, y me venía hasta angustia de estar sentado en la platea y no arriba del escenario haciéndola.
Qué bravo.
Increíble. Una etapa así. La verdad que es una etapa dura, ¿viste?
Porque padre y madre, hijos, hermanos.
Un hermano. Pero la decisión era muy solitaria para mí. Porque yo ya estaba grande, ya tenía vida universitaria y en un momento me había planteado lo de ser contador, tener aquello como joven. En un momento me di cuenta que esa fórmula, con esa fórmula Ibar muere. Y dejé todo e ingresé a la EMAD. Ya grande, ¿eh? Ya tenía 23 y bueno, y ahí fue una carrera. En el momento, lo veo ahora, 23 años no es nada, pero en el momento yo 23 años tenía amigos que se estaban recibiendo. Entonces yo con 23 años fue como una carrera contra el tiempo, y ahí sí le metí con todo, y quiso
bajaste, bajaste los ojos así y le diste de punta.
Como un toro, sí. Y quiso el universo que al año siguiente estuviera laburando divinamente sin parar hasta el día de hoy. Empecé a trabajar con teatro, con publicidad.
¿Te reconocías con talento o tuviste que forzar el talento? O sea,
no, yo sabía que... yo siempre supe que... no sé si decirle talento o qué, pero siempre supe que había ahí una fibra, una chispa, una luz o un algo que tenía que ver con la expresión artística. Y que si yo no colocaba eso en el lugar donde iba, se iba a volver negativo. Realmente era hasta físico, te diría. Y te digo que empecé la... o sea, una vez que tomé la decisión, empecé la escuela de arte dramático.
Se te... yo fue la,
al día siguiente...
la picazón, se todo. Te dejó de caer el pelo.
Al día siguiente dije, ¿cómo demoré tanto en tomar esta decisión? Que son mil razones que podríamos analizar, pero... digamos que ahí empezó un camino divino. Yo empecé a hacer mucha televisión, empecé a hacer mucho teatro, empecé a laburar también en publicidad. Y bueno, y después seguí hasta ahora siempre con la base en el teatro.
¿Estamos hablando de cuántos años atrás?
Y que empecé a laburar profesionalmente, yo te diría que 10, 12 años. Uh-huh. Pero digamos que los laburos más grandes vinieron en los últimos años, como es lógico, ¿no es cierto? Como es lógico.
Sí, lo que no sé si es muy lógico es que me parece, y quiero saber tu opinión, es que entraste en el momento justo, en el momento apropiado, en el mejor momento, o te parece que Rogelio Gracia hubiese caído mejor en un tiempo distinto del Teatro Nacional.
Y yo me lo planteé muchas veces. Y la verdad que la respuesta es que eso pasó en ese momento y yo no puedo quedarme especulando con lo que hubiera pasado. Por un lado te puedo decir que si hubiera arrancado antes no hubiera tenido la madurez ni el empuje que tuve cuando arranqué, que era decir, yo acá no puedo fracasar, porque ya perdí demasiado tiempo. Por otro lado también puedes pensar, bueno, si yo hubiera arrancado antes, si hubiera empezado una carrera antes, tendría más experiencia arriba.
Pero yo no me refiero a que vos hayas arrancado antes, sino que este consenso de que viene creciendo y que el tema audiovisual está fuerte.
No, en ese aspecto del momento justo. Porque cuando yo arranqué, empezaron las producciones de ficción en televisión.
Y en cine.
Y que yo las... en cine no tanto, porque yo no agarré tanto, coincidió. Pero en televisión agarré todas las ficciones de cine, todas las ficciones de televisión. Después hice la de Caetano, que vino a ser acá, Uruguayos Campeones, y después la última fue Las Novias de Travolta. Después me aparté un poco de la televisión, porque de repente no me seducía tanto lo que me estaban ofreciendo. Pero las agarré a todas, y en cine también, obviamente, sí, no, si hubiera pasado 10 años antes de cine y televisión, no se hablaba. Y por ahora, en los últimos 3-4 años tuve la oportunidad de grabar, de filmar en 3-4 películas. Hay dos que están en postproducción. El año pasado fui a Venezuela a filmar también. Filmé en Buenos Aires también por una película de Caetano el año anterior. Después filmamos acá una película independiente que está en postproducción, que se llama La Culpa del Cordero. Entonces sí, no, hay una movida ahora que antes no había. Definitivamente fue un buen momento en ese aspecto, sí.
Qué divino.
También al poco tiempo, bueno, nosotros hicimos el método Gronholm. También no hacía demasiado tiempo que había abierto el teatro. O sea que yo también trabajé dos veces en el Movie Center, que era un teatro que antes no existía. Pero yo creo que tuve suerte también, ¿sabes? Porque al poco tiempo empecé a girar por los teatros y en muy poquito tiempo, realmente muy poquito tiempo, te hablo de repente 5 años, yo había laburado con gente que 2 años o 3 atrás los miraba y decía, pa, yo quiero realmente empezar a... yo qué sé, y trabajaba con Denevi y con el Pepe Vázquez y con Roberto Jones y con Marito Ferreira y con gente que realmente, para mí...
¿Te queda alguien pendiente así de los grosos para trabajar?
Sí, a mí me gustaría, sí, me queda mucho pendiente. Acá en Uruguay a mí me gustaría mucho poder trabajar con Héctor Manuel Vidal, que es un director que a mí me gusta mucho. También he visto cosas de Coco Rivero muy buenas, yo laburé con él, pero una experiencia muy chica, por una sustitución de un Hamlet que hizo él. Hay gente interesante, tengo mucho más pendiente, pero diría que Héctor Manuel es el tipo que a mí me gustaría sacarme las ganas de laburar con él.
No dejaría pasar, digamos.
No, digamos que después... yo trabajé con... tenemos un grupo de personas más afines en el teatro, entre los que está María Ferreira, la barra con la que hicimos el Método Gronholm, hicimos Séptimo Cielo también, entre los que está Margarita Musto, Gabriel Hermano, César Troncoso, en la iluminación Martín Blanchet.
Gente grosa. El otro día con Margarita también me la encontré en Agadu. Y Troncoso, gente también exitosa en el cine. Y lo de Margarita, yo le decía, te dirán todavía lo de Pepita la Pistolera. ¿Vos podés creer que todavía me gritan Pepita por la calle?
Es increíble. Sí, bueno, y con nosotros, bueno, imagínate, con César y con Margarita Estuvimos un año haciendo el método Gronholm. Y después con César hice Un Dios Salvaje el año pasado en el Movie Center también. O sea, yo con César tengo arriba no sé cuántas funciones y la verdad nunca un problema.
¿Sabes? Es más, siempre...
hemos construido una suerte de amistad con ese grupete.
Pero además de la amistad que celebro de ustedes, lo que yo hablo es del fundamento de talento, de gente grosa que puede competir en cualquier lugar, digamos, ¿no? Y sobre todo con esa apertura de la televisión y ahora en vistas o camino hacia esos contenidos nacionales, sí, que por ley se van a exigir, y me parece una idea brillante. Y eso va a entrar a generar un mercado, ojalá, uh-huh, se exija también en la música y empecemos a vivir todo como pasa en Brasil, ¿viste?
Era lo que te iba a decir, vos que estás tan empapado con la cultura brasilera, hay un buen ejemplo para mirar, ¿eh? Los que defiende, sí, Brasil el teatro, por Dios.
Sí, con la música.
Con la música.
Pese a que, viste, se quejan de que escuchan mucha música norteamericana.
Sí, sí, se quejan ellos.
Imagínate. Tengo tantas preguntas para hacerte y poco tiempo, sí, pero...
siempre pasa, pero, está linda la charla.
Está linda, sí. Pero además quería traerte por el tema de la obra, estas conquistas de Norman. Como anticipo, además, a un encuentro con Denevi que quiero tener, sí o sí, porque aparte Denevi es un tipo que es muy, también,
sí,
muy radiable, digamos, ¿no?
Sí, para... ha tenido... unas cuantas horas de radio.
Pero, ¿qué te parece?
Es que Denevi se carteó con iBoom por esta obra. O sea, se carteó hace muchos años, pero todo hasta se escribe en mails por esta obra.
¿Sabes qué? Me encanta, porque además es muy crítico y muy de denunciar las cosas que están mal. Y me gusta que se esté apostando a una cosa tan creativa, ¿viste? Como esto, tan grosa.
Jugado.
¿Cómo haces? Esto es de formación profesional. ¿Cómo haces para memorizar tres obras en el mismo momento? En este caso es una gran obra, Las Costumbres de Norman, sí, Las Conquistas de Norman, es una gran obra, y vos la memorizás entera y después la haces así.
Para estudiarla es una gran obra, es más, yo la leí en desorden, o sea, agarraba las tres obras y la seguía por cronología, no por obra. Leía lo que estaba primero, después lo que estaba segundo, después lo que, o sea, ¿entendés? Saltaba de jardín y comedor al living, leyendo la obra cronológicamente.
¿No te mareas eso?
No, al contrario. La separábamos en letras, A, B, C, D, iba cambiando de obra. Primero la leí la obra entera un par de veces así para realmente entender ese pedazo de obra tomada como una obra sola. Una vez que está toda la historia clara, ahí sí te empezás a centrar en las tres obras y ves a ver cómo evoluciona tu personaje en las tres obras. Pero antes de ver cómo evoluciona tu personaje por obra, tenés que saber qué le pasa a tu personaje primero, quién, todas las relaciones familiares, todo esto, estudiarla, ¿no? Pero la historia que se cuenta, que es del sábado de tarde al lunes de mañana, bien, ¿qué es todo lo que le pasa a tu personaje? Después sí, recién empezar a entrarle a una obra. Y después es como todo en la vida. Lo de la letra es como hacer una pared. Yo te muestro una pared, y ¿cómo haces toda esa pared? ¿Cómo hiciste toda esa pared? Y bueno, ladrillo por ladrillo. Un día una línea, otro día otra línea. Yo se lo explico siempre a mi hijo eso, ¿no? Cuando tiene que hacer algo, sí, muy grande, a mi hijo le digo, ladrillo por ladrillo. Uh-huh. Pero nunca deje de poner ladrillo. Esto es lo mismo. Todos los días había que sentarse a estudiar. Todos los días. Vos un día no estudiaste, no lo recuperas más. Después ten lo que es. Uh-huh. Entonces todos los días era agarrarla y darle, y darle, y darle. Yo me hacía una suerte de orden, pero se lo rompía, porque de repente estás estudiando una escena y... te diría... yo llegué días a un ensayo a decirle al flaco de Denevi, flaco, hoy me sentí a estudiar, no pude leer más de tres parlamentos. ¿Por qué? Y bueno, porque de repente ves a tu personaje hablándole de una manera a la cuñada, que dices, pero ¿por qué le habla así? Entonces te das vuelta, y hasta que no lo resolvés no seguís. Y otro día metés y estudiaste dos escenas grandes, que es media obra. Pero la clave es estar todos los días dándole, todos los días, ¿eh? No hay milagros en el teatro.
Está bien, pero de eso, y me decías que inclusive habías hecho dos obras con Troncoso en teatro, o sea que esto es a estudiar varias obras por año.
Bueno,
o sea que el tipo que no iba mucho al teatro, o empezó a ver teatro,
sí,
que esa es otra de las preguntas que te iba a decir. EMAD, ¿cómo viene el tema? Después de la EMAD, ¿qué pasó? ¿Cuál es el desarrollo, la perfección del artista?
Yo después de la EMAD viajé un poco, durante la EMAD y después de la EMAD, entonces estuve visitando la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid, donde tomé bastantes clases allá. Estuve en el Actor Studio en Nueva York, en el Actor Studio en Los Ángeles también más tarde. Después tomé clase afuera acá, me fui a formar con Berto Fontana en todo lo que tiene que ver con el área vocal, y después también encontré a Augusto Fernández, que es un maestro argentino, capo, capo de los capos en Argentina, con el que formo parte de su grupo de entrenamiento allá. Cuando tengo un poco de tiempo voy a tomar algunas clases. Y después, bueno, siempre que puedo, obviamente leer determinados maestros que aportan siempre, y ver mucho cine y ver mucho teatro. Y sí, obviamente después que empecé la EMAD, arrancó un ojo de espectador que antes no estaba. Antes estaba el ojo de espectador más ingenuo, más inocente y menos disciplinado. Ahora está el de el mismo ojo que antes, más la pasión que se me despertó y que la dejé vivir, y ojalá que me acompañe hasta mis últimos días. Probablemente es una pasión divina, increíble, y cada día me gusta más. Y eso fue acompañado, por suerte, con mucho laburo. Por suerte, con cosas muy lindas. Yo ahora miro y la verdad, un par de años medios movidos, con cosas realmente muy lindas. Y después cosas amargas también. La carrera te da eso. Te da las lindas y te da las otras. Nosotros el año pasado ensayamos una obra, no la pudimos estrenar porque hubo un problema de los derechos de autor. Y bueno, entonces una de cal y una de arena. Ahora estoy teniendo la suerte de estrenar esta trilogía, que es divina la obra. No sabes lo que es la obra. Espero que la puedas ver. Dirigida por Denevi, que es un capo dirigiendo comedia, y un capo dirigiendo a este autor, porque hizo ya 7 obras de Eichborn, con un gran autor y con una cosa histórica en Uruguay. Entonces, bueno, cuando vienen estas así divinas hay que disfrutarla, y bueno, y estar a la altura. Hay que estudiar realmente mucho. Yo, digo la verdad, durante mucho tiempo estaba con el libreto en la cama, en el medio de la noche me despertaba y empezaba pim, 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 y seguía durmiendo.
Si bien te conozco, no sabía de esas dotes de disciplina, de... lo fuiste así siempre, está vinculado a los números, aquello de activo más pasivo más patrimonio,
no,
esa ecuación.
Soy mucho más riguroso con el teatro que lo era con la... Sí.
¿Te pones horario para estudiar?
No. Sí, me armo un esquema que después siempre rompo, pero eso tiene que ver con la dinámica de la vida, ¿no? Siempre a mí este maestro de Buenos Aires siempre dice una frase preciosa, que si quieres hacer reír a Dios, contale tus planes, dice.
Qué bueno.
Porque uno se hace unos planes y después los rompe. No, si me hago una disciplina, pero no la cumplo estrictamente, digamos. Pero la hago, y siempre, obviamente, trato de hacer lo más importante. Si ese día yo tengo que estudiar y después ir al club o lo que sea, bueno, sí, hay que ser disciplinado, porque para el teatro hay que ser muy disciplinado con uno mismo y con el grupo, porque vos lo sabés, la función empieza a las 10. Chao. Claro. Y el ensayo empieza a las 7 y hay que ir con la letra sabida y con la escena comprendida. No se puede caer un ensayo y decir, bueno, vamos a ver la escena. ¿Cómo era? No. Es como una falta de respeto a los compañeros, porque el trabajo es un trabajo muy colectivo, muy de grupo. Entonces, creo que le doy mucho más importancia y rigor a esto que la que se la daba a la economía. La diferencia es que yo, con mi viejo en el estudio contable, aprendí a laburar. Y aprendí a tener responsabilidades de muy chico, porque yo arranqué a laburar por mi cuenta cuando tenía 15, 16 años, quería tener mi plata. Y eso sí, después lo apliqué muchísimo al trabajo, ¿no? Es decir, bueno, asumo una responsabilidad. Yo en esa época tenía que liquidar un IVA que había que pagar al día siguiente, que eran muchos cientos de miles de pesos de repente. Entonces, ahí yo aprendí con mi padre, aparte que nadie te va a enseñar mejor que tu padre a laburar. Ahí aprendí lo que es asumir una responsabilidad, o me mandan al banco con mucha plata depositada, yo tenía 17 años. Entonces, ese sentido de la responsabilidad sí se lo aplico al teatro. Entonces, para mí es muy importante esto que te decía. No podés ir a un ensayo si no estudiaste la escena. No podés caer a una función hecho pelota 10 minutos antes. Una cosa es que lo hagas una vez, porque tuviste un casamiento o porque pasó algo especial. Ahora, como disciplina, tenés que saber que te tenés que cuidar. Sí, exacto. Y aparte, es un gesto de amor, ¿no? O sea, no hay nada más lindo que...
Te voy a tirar condiciones. Con esto vamos a terminar. Condiciones. Digo, condiciones naturales, me refiero, o desarrolladas. Estado físico.
Sin duda.
Disciplina, memoria, lectura y conocimiento de causa.
Sí.
Talento innato. ¿Cuál sería la que elegís de esas disciplinas para aplicar, de esas condiciones para aplicar en tu tarea, o dicho de otra manera, ¿cuál sería la que elegirías si tuvieses que elegir una sola?
Siempre voy a elegir, siempre, 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 para mí y para todo el mundo que quiero, la salud. La primera que me quedo. Sin la salud el resto no existe. La salud es el gran pilar con el que uno puede desarrollar talento, con el que uno puede tener rigor hacia el trabajo, responsabilidad, gusto por lo que hace. Se va la salud y se va todo, ¿viste, negro? Entonces, yo trabajo todos los días de mi vida por mi salud, todos los días. No hay un día que no trabaje por mi salud. ¿A qué me refiero? Así, bueno, tratar de comer bien,
dormir bien.
Que no quiere decir que todos los días uno lo logre, pero sí todos los días lo intento. Tratar de ir al club, tratar de, si hay alguna dolencia en el cuerpo, ocuparse. Pero sí, laburo incansablemente por la salud porque es lo que te permite desarrollar todo lo demás y disfrutar el tesoro más valioso que tenemos, que es el día. Cuando uno se despierta, decir, bueno, tengo mi día, tengo mi tiempo, tengo mi vida, tengo gente que quiero, que me quiere, y bueno, todo eso es con salud. El talento que uno tiene, yo he visto talento desperdiciarse por perder la salud, y te quiere matar. Talento increíble, ¿no? Se va la salud mental, se va la salud física, o salud, llamémosle, con el concepto más holístico de salud, y se va todo. Entonces, sí, creo que hay que elegir.
Yo tengo un amigo que dice, bueno, yo el dinero, porque la salud va y viene.
Muy bien, es brillante. El dinero, la salud, Roge, se compra.
Roge, Gracia en Café Torrado. Un tipo que se dedica a la comedia y que tiene un apellido Gracia, ya empezamos bien. No sé si tampoco soy muy
bien. Es verdad, el apellido, por las dudas, aclaremos.
¿En serio?
Che, te pusiste ese apellido. No, es verdad. Es un apellido catalán, mi viejo es nacido en Barcelona. O sea que es un nombre españolazo. Gracia con C.
Bueno, gracias a vos. Las conquistas de Norman, viernes 25 de febrero ya fue. No, ahora.
Perdón. Vamos a ordenar.
¿Te ordenas? Porque esto es un quincho barro.
Yo te ordeno. Dame el papel.
Dale.
Mañana viernes. Mañana viernes repetimos la obra Modales en la Mesa, que fue la primera que estrenamos.
Nosotros hoy estamos...
Ahí va, ¿qué día es hoy?
Hoy no, estamos grabando para verlo, esto de disfrutarlo el sábado que viene. O sea que esto fue... El viernes inauguraron ustedes ayer, por el viernes... Nosotros estamos en jueves, el 24.
Perfecto. Entonces, sábado... 26. Sábado 26 es el día que se emite el programa. Perfecto.
Sí.
Entonces, sábado 26 es día del estreno de Vida en Común, la obra que se desarrolla en el living. Sábado y domingo va Vida en Común, que es la que se estrena. Luego, el otro fin de semana.
El
fin de semana que viene. Viernes 4 de marzo, Modales en la Mesa. Sábado 5 de marzo, Vida en Común. Domingo 6 de marzo, se estrena la trilogía. O sea, a las 17 horas Modales en la Mesa, 19:30 Vida en Común, y a las 21 horas estrena Vueltas al Jardín. La gente puede ir a ver la trilogía, o ir a ver una sola, o ir a ver dos. Muy y a partir del 6 de marzo, todos los fines de semana son así. Viernes Modales en la Mesa, sábado Vida en Común, y domingo es la trilogía, así hasta el 22 de mayo.
Son 35 funciones, ustedes no se lo pueden perder. ¿Qué opinión te merece Pedro Rodríguez Quiroga?
¡Fuah! Podríamos hacer unos cuantos programas hablando de ese elemento. Más vale tenerlo cerca.
A ver, Pedrito. ¿Eh? Bueno, sí, no se está viendo.
A Pedrito, más vale tenerlo cerca.
Sí, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Sí,
es vecino mío, ¿sabes? Que vive una cuadra de casa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Entonces, Pedro viene a mi casa, toma mate y me miente. Me cuenta historias fantásticas que son todas mentiras. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te da la cara para venir a mentirme así en mi propia casa?
Qué maravilla. Roge, gracias por la visita.
No, al contrario, divino, divina charla y felicitaciones por tantos años, que sean muchos más.
Ojalá, y así compartidos.
Exacto.
Como divino. El vinito de lo del Chateau.
¿Está? Exacto, que nunca falte.
Roge, gracias con nosotros.